Hola, ¿cómo están? Yo soy Brando.
Y yo soy Dante.
Y esto es Duelo de...
Filmotecas.
Sí, esto es Duelo de Filmotecas, un podcast de cine donde hablaremos de dos películas que pueden ser similares por la temática, la dirección o hasta podrían ser originales con remakes o sus secuelas, con el propósito de divertirnos un rato mientras les contamos de nuestra experiencia viendo ambas películas. Nuestra intención no es definir cuál es mejor porque el cine se percibe diferente por cada persona. Por lo tanto, al final del episodio ustedes deciden si prefieren una o ambas o ninguna. Y como advertencia, se comentarán spoilers de cada película. Si no las han visto y no les gusta que les cuenten el final, detengan el episodio aquí y regresen en un par de horas. Si no les importa y creen que esto les animará a verlas, pues no le pongan pausa y acompáñenos en este viaje de diversidad, inclusión y todo lo que es alianza LGBTQ+.
Fíjate que estaba leyéndote antes de que empezáramos, porque es importante la representación de la comunidad LGBTQ+ en la televisión y las películas. Y básicamente es porque una representación positiva en esos medios puede ayudar a cualquier persona que esté dudando o que esté pasando por una situación de acuerdo a su género o su sexualidad, llegar a una aceptación positiva al respecto. Porque si puede ver a alguien viviendo una vida, ahora sí que meaningful, por así ponerla, puede que se sienta identificado y puede decir, órale, yo también puedo.
Reconocer el arte que tienen esas películas. Porque muchas veces son historias que no se llegan a tratar cosas mainstream. Sí, ahorita vemos mucho que, ay, mira, el amigo que está buscando pareja, el amigo que es gay, la amiga que es lesbiana, pero no le dan tanto énfasis, a veces lo tienen nomás como un factor extra para decir, ah, inclusión en la serie o en la película. Pero no vemos una historia bien desarrollada acerca del personaje. Y creo que es importante reconocer que existen películas, existen series de televisión, existen incluso libros y también hasta creo que videojuegos.
Justo tuve esta plática recientemente porque creo que no hemos llegado al nivel de equidad donde cualquiera pueda actuar lo que sea, ¿no? Porque creo que ha habido demasiadas películas, series donde la comunidad ha sido representada por actores y actrices heterosexuales, que se pierde la voz de la comunidad, porque aunque sí pueden encontrar algo en el pasado para poder jalar esas emociones, ¿verdad? Es distinto cuando una persona puede actuar algo que está demasiado cercano, porque puede contarlo ahora sí desde el actor, tanto como desde el personaje.
Habiendo dicho esto, las películas que hoy vamos a comentar es Te Prometo Anarquía y Yo Adolescente, dos películas hispanoamericanas que prácticamente tienen mucho de qué hablar.
Son interesantes desde el punto de vista, porque es hispanoamericano, no tocan el tema de la homosexualidad como desde un... como si es el tema central, pero no es el tema central. Es parte de... en uno es más fuerte que en otra. Bueno, entonces la primera película de la que vamos a hablar es Te Prometo Anarquía, del 2015... producida por Interior 13, Raw Film, Foprocine, World Cinema Fund, con un género dramático, una duración de 1 hora 28 minutos, bajo una dirección de Julio Hernández Cordón, un guión de Julio Hernández Cordón, Axel Michael Muñoz, un reparto de Diego Calva Hernández y Eduardo Eliseo Martínez. Y bien, Miguel y Johnny, ¿de qué trata? Miguel y Johnny se conocen desde la infancia y pasan el tiempo patinando con sus amigos en las calles de la Ciudad de México. Venden su propia sangre y consiguen donadores para el mercado negro. Pero una transacción grande de sangre termina mal. ¿Qué reconocimiento se llevó? En los premios Ariel por mejor dirección, en Festival Internacional Cine de Panamá, Primera Mirada, en el Festival Internacional de Cine de Morelia, Premio Guerrero de la Prensa, Mención Especial, en el Festival de Río, Premio de la Crítica, y en el Festival de Cine de La Habana, Mejor Actor Principal para ambos y Mejor Guión. ¿Qué te pareció Yo Te Prometo Anarquía? No, Te Prometo Anarquía, perdón.
Creo que esta película, honestamente, nunca había escuchado de ella. Y pues digo, ¿quién es Diego Calva? Me ha tocado verlo en la de Babylon, que de hecho no la terminé de ver, porque está muy larga y está muy pesada. Aquí, pues sí, siendo como creo que una de sus primeras películas en México, me llamó mucho la atención que la manera en que interpretó su personaje, pues prácticamente era un poquito fría, pero tenía que ver mucho con el perfil del personaje. de que es una persona que siempre ha tenido todo, viene de una familia, pues, que se puede decir que tiene dinero, y pues no le importaba mucho las consecuencias de sus actos. Por eso andaba libremente patinando por las calles y se hizo el mejor amigo del hijo de la persona que limpia su casa, de la empleada doméstica. Entonces, se me hizo muy interesante la interacción que tienen ellos dos, que, o sea, desde niños se conocen, se enamoran prácticamente. Y el personaje del otro chico, que no me acuerdo cómo se llama, pero me entretuvo bastante.
De Johnny.
Sí, no mames. O sea, creo que fue el highlight de toda la película, ver cómo interactuaba ante todos los problemas que le surgían. O sea, cómo se molestaba, cómo trataba de calmar las aguas con el otro chico, que tampoco me acuerdo su nombre.
Miguel.
Miguel y Johnny. Ay, mira. Miguel y Johnny. El Mike y el John.
Ay. Ándale. Todos tuvimos unos amigos en la primaria que eran el Mike y el John.
Yo no, pero bueno. Se me hizo muy interesante ver a estos dos personajes, la interacción que tenían. Me gustó bastante que la historia no se enfrascó tanto en, lo vamos a hacer una historia típica donde se conocen, es una historia romántica. Prácticamente es algo, bueno, se puede decir entre comillas, cotidiano, en el que pues tiene una situación que se les pasa la mano, se pone grave el asunto y sí está bastante heavy la conclusión de esto. Entonces, digo, ya dijimos que spoilers, pero como se mencionó, venden su sangre, agarran el dinero, les piden de repente traer 50 personas para que también donen sangre porque lo están vendiendo en el mercado negro y esas 50 personas desaparecen. O sea, así, ¡pup!, desaparecen. Luego, pues suceden estupidez y media con uno que al parecer era actor.
Ah, ya sé. Entonces,
es una trama bastante, o sea, se ve lenta, pero es muy compleja al final del día. Que incluso las acciones de cada uno de ellos entorpecen la trama. Lo cual me pareció fantástico ver cómo ellos mismos se complicaban la vida. Porque es algo muy natural del ser humano. Que crees que estás tomando una buena decisión, pero cometes una estupidez y luego te das cuenta que no puedes regresar, quieres tratar de arreglar las cosas, pero no puedes. Lamentablemente aquí, el personaje de Miguel, pues no podía arreglar las cosas y tampoco le había mucho interés en arreglar la situación, ¿eh? Pero también era por el mismo privilegio que tenía el chico. Y luego Johnny, que pues tampoco estaba muy consciente de las cosas porque se la pasaba pegándole duro el pegamento. No sé si era Brit, Resistol, o sea, quién sabe qué era. Bueno, no podíamos decir marca nada, pero ellos patrocinan también ese episodio. Honestamente, la película me gustó. Sí, es para una persona que tenga bastante paciencia y mucho tiempo. Hay muchos pedazos que parecen transiciones en las cuales no sucede nada. Nomás ves acciones de ellos, no hay diálogo. Pero te ayuda bastante a comprender cómo son los personajes, cómo interactúan con sus alrededores y con la sociedad que tienen ahí presente. Hay los aspectos técnicos que tengo que comentar, pero quisiera saber cuál es tu opinión acerca de la historia y los personajes.
Fíjate que yo no me acordaba bien de esta película. Recordaba haberla visto, recordaba la trama de la relación de esos dos personajes. Se nota que es cine independiente. Se nota que solamente yo creo que le doy a tres personajes, de tres actores que sean actores. Y a los demás como tipo, hey, ¿quieres actuar? Kylie. Entonces se puede ahí notar un poco esa falta, digamos, de compromiso escénico, por así decirlo, no sé. Pero me gusta que el hecho de que haya una casualidad en la relación entre Johnny y Mike, que se nota que Johnny está enamorado de Mike. No, que Mike está enamorado de Johnny y Johnny solamente lo está usando, ¿no? Johnny es una persona que usa y con usar no me refiero a las sustancias, sino a usar a las personas. Mike hace lo mismo, Miguel hace lo mismo. No sé por qué estoy diciendo Mike. Miguel le dice, hace lo mismo.
Ya son compas.
Ajá, son compas, ¿no? Miguel hace lo mismo. Creo que en cuando se trata de Johnny, sí hay un afecto que tiene ahí, un apego hacia su persona. Como creo que ahí al inicio le dice, te quiero. Y dice, hey, te estoy diciendo que te quiero. Y otro dice, no, sí, ya te escuché, ¿no? Como casi como, ¿qué quieres que haga, no? Y dice, no, pues nada, o sea, ¿qué pedo, no? Entonces podemos ver como creo que a una persona que realmente está, no sé si está afuera o no está afuera, pero realmente está de acuerdo con el hecho de que hey, me voy a enamorar de hombres, a un güey que realmente solamente está usando y el sexo es como una transacción solamente. Entonces me gusta que no, que aunque es parte central de la historia, no se enfocan a que, hey, esa es una historia de homosexuales. Simplemente es parte de la cotidianidad de su relación el que estas personas tienen relaciones sexuales. Y luego ya vemos a Johnny que tiene novia y cómo empieza a ver ese triángulo amoroso que realmente no lo es. Pero algo que sí noto yo es de repente se siente, de repente sentía como que todos estaban haciendo tipo, y es una, no sé si así pasó, no sé si es esto real o no, pero como que, ay, nos ganamos el premio, hay que hacer una película, pues. Entonces todos lo estaban haciendo, pero Diego Calva es como el actor que dice, no, esto es en serio. Entonces podíamos ver cómo este actor sí estaba muy enfocado en hacer el trabajo. Como, no, güey, es una película, por más independiente que sea, es una película. Y eso es mi imaginación, nunca he visto entrevistas al respecto de Diego de la película. Pero podemos ver la seriedad de cómo se toma este personaje, ¿no? Y tiene muchos lugares muy, o sea, tú sabes que está en la Ciudad de México sin que te diga que está en la Ciudad de México. Y eso se me hace también algo muy interesante porque rápido nos vamos a lugares comunes cuando queremos representar a la ciudad. Y en esta película, aunque no nos los muestran como tal, sabemos que, ok, puede ser en tal parte, puede ser en tal parte, está hablando de tal lugar, pero nunca te dicen, mira, estamos en la Ciudad de México. Solamente nos lo demuestran sin ir a ese lugar tan común que suele suceder.
Algo que sí tengo que mencionar acerca de la actuación de Diego Calva es que sí me pareció un poquito Televisa al inicio. Porque si tiene ciertos detalles que en el momento que está hablando que... sí, al momento que está haciendo las acciones sí es muy bueno. Pero al momento que está hablando te lo hace como una hueva. No sé si era parte del personaje, parte del perfil, pero hay ciertas cosas que sí te quedas como, es un poquito cagante. El hecho de que esté hablando así como casi arrastrando las palabras, que sí le entiendes, pero de todos modos te quedas como, no sé si dijo, voy a actuar natural, pero hay un momento en que parecía que estaba fingido.
Creo que es uno de esos momentos donde se toma tan en serio el papel que es como de, voy a actuar. Se pone a actuar, pero es como que, güey, podemos notar que estás actuando, no tienes que hacerlo de esa, no sé, como se puto, con el personaje de Johnny, lo puedes ver que el güey era bien cagapalos, pero era genuino, era como un grande, así, sin necesidad de hacerlo forzado, como diciendo la voz. Creo que lo que tiene Diego es que es un actor que siempre ha, y él lo menciona, ¿no? Siempre ha amado el cine, entonces supongo que cuando le dan la oportunidad es como, tengo que demostrar, o no sé, lo puedo ver como, no, voy a hacer este papel así bien serio.
Como me tengo que meter mucho en el personaje porque como no la quiero cagar y quiero que me reconozcan y quiero que me den más papeles importantes adelante, pues ojalá me den la oportunidad.
Y pues mira, ahora tienes tu buen Babylon.
La cual no... muy severamente criticada, pero...
Pero de toda la película de Babylon, todo el mundo resaltaba la actuación de Diego Calva. Decían como que sí, la película es una mierda, pero la química entre Margot Robbie y Diego Calva... off the hook, o sea, el güey evolucionó.
Sí, es que honestamente en esa película, ya vamos a terminar hablando de Babylon, ¿no? Es que en esa película sí se nota bastante positiva la química que hay entre Margot Robbie, que es bastante fluida y natural desde mi punto de vista, y Diego Calva pues está reaccionando ante lo que ella hace y lo que dice, que igual es su deber ahí prácticamente, porque la mayoría de la película pues es ella. Ella se roba, cuando sale se roba la escena. Y es su punto, porque supone que es esta actriz, no, era actriz, ¿no?
Estaba empezando a ser actriz. Como que empieza la carrera de actriz de personaje Robbie.
Y quiere sobresalir, es súper exagerada, entonces pues ahí me dio mucho sentido su papel. Pero regresando a esa película, está bien, para ser una película independiente está muy bien, el desarrollo es muy bueno, la fotografía sí está pues interesante, porque te da esos planos que te muestran la ciudad sin decirte específicamente estamos en la Ciudad de México. Claro que te puede llegar a perder un poco porque dices, ay, claro que el metro no viene así de vacío.
Bueno, en esa época sí, a mí me tocó ir a la ciudad esa, porque la película no es tan reciente, y sí ha habido, sí hay momentos donde está medio vacío, pero también supongo que fue como tipo que rentaron un vagón como por una hora.
Era Semana Santa y toda la gente estaba afuera.
Toda la gente estaba hincada caminando hacia la basílica.
Sí. De rodillas te pido, Señor, que me hagas un milagro.
¿Cómo te sabes eso?
Lo acabo de inventar.
Ah, y yo, mira, el bratón era católico, era religioso.
¿Qué estás diciendo? Toda la interacción esa que tienen en el carro, que es como una sola escena en la cual estás viendo cómo van manejando, cómo se van peleando, cómo se van reconciliando también. Y al final, pues, tienes esas escenas en las cuales están en el motel, están de repente nomás en la hamaca y te quedas, ok, interesante. Sí me dio mucha risa dos cosas. La primera al inicio, cuando se están peleando de quién se coge a quién.
Yo te cojo a ti, no, yo te cojo a ti, así.
Se me hizo muy estúpido de que, eres, cuando dicen como forma de insulto, de, es que eres una paz y no, y el segundo punto que me dio mucha risa, que estaba casi llorando, fue cuando el chico se pone a rapear, que yo sé que probablemente fue un momento muy intenso para gente que vio la película, pero yo me solté riendo, la verdad. O sea, capté que las palabras eran muy serias, pero yo estaba en el piso llorando de risa. No lo esperaba, no lo había venido. O sea, que de repente alguien, el chico de lentes en el salón de clases, acá el que piensas que está ahí para disecar a la rana con mucho gusto, que de repente se ponga a rapear, todos somos un no sé qué, y yo, ¿qué pedo? Y o sea, y solté la risa y pues sí, me salieron tres lágrimas de risa.
Y lo, ahí es la parte donde yo creo que, lo que te decía, ¿no? Que no es, hay actores como tal, ¿no? Entonces seguro que esa escena fue como que, ¡ah, este güey se va a rapear! ¡Que rapee aquí! A ver, ahorita tu rap. Estoy casi seguro que eso, porque eso es lo que sucede en el cine independiente, realmente independiente. Es como, agarras del talento de lo que hay, ¿no? A mí unos diálogos que me gustaron, creo que al inicio también cuando están peleando, ese jueguito de lucha de poder, cuando le dice como, ¿qué quieres que vaya? ¿Te quieres ir? Como es un juego muy de yo estoy diciendo eso, pero estoy diciendo como muy de pareja, sin ser pareja como tal, ¿no? Y también un momento donde están también peleando, no sé qué le está reclamando Miguel, y Johnny dice, ay, si no es el activo, es la vieja. Y yo, mucha, mucha risa, pero es como que, güey, es que como muy, muy definido el rol sexual, pero fue así como muy, no, nadie me deja en paz, ¿no? Se me hace también muy significativo la palabra, muy por debajo sí está esta relación homosexual, ¿no? Y cuando era la parte de sacar sangre a ordeñar, ¿no? Era como, ordeñar, yo. Vamos a ordeñar a 50 personas y yo.
De hecho, algo que también me dio mucha risa fue cuando pues están en la hamaca teniendo relaciones, que de repente se despierta la novia de Johnny y ya se dice, ¿qué pedo? O sea, ella está consciente de lo que sucede, pero dice, me voy a hacer pendeja, me voy a dormir otra vez, como que no estoy escuchando nada, o sea, de todos modos, no me afecta, al parecer. Pero pues después también descubrimos que la sangre de Johnny no es buena para el mercado porque resulta que tiene hepatitis B.
O sea, es algo que todos que tiran en la historia, pero no resuelve nunca, ¿no? Como tipo, tiene esto. Y es como, güey, pero eso te trae consecuencia a ti que te estás cogiendo a este vato y no haces nada. Y es como es una de las cosas, como una algo que sueltan, que no resuelven y que se queda inconcluso y ya no sabes si era importante o no era importante o solamente estaban agregando drama.
Sí, porque al final de la historia pues quedan varias cosas no resueltas. O sea, Johnny se va con su mamá, se lleva el dinero que juntaron después de que se desaparecieron 50 personas, que no sabemos qué pedo. Se va con su mamá y después deja a su mamá porque dice Johnny que tiene que regresar a ver a Miguel. Pero después vemos que Miguel lo sacan de la ciudad, lo avientan en Texas y termina trabajando ahí lejos de la ciudad. Y no sabemos en realidad si Johnny alguna vez regresó a Ciudad de México y no sabemos si Miguel eventualmente volvió a ver a Johnny. que te hacen creer acá como de, ah, oh, sí, se volvieron a ver, pero sabemos que es parte de la imaginación que Johnny está pensando, digo que Johnny, que Miguel está pensando que está ahí con él, conviviendo aún, viviendo sus días ahí en Estados Unidos, que porque lo seguimos viendo serio, no vemos ninguna reacción de que en realidad le esté emocionando saber que está su presencia ahí, entonces sabemos que en realidad no está presente en realidad, es parte de la imaginación de Miguel.
Si lo pones de nuevo como con big picture, es algo tan común esta situación, en el sentido de que la gente la pueden desaparecer así de fácil, y los culpables pueden desaparecer también, y tal como dices, ¿no? Se quedan muchas cosas inconclusas, y así queda. Uh-huh. Porque realmente no saben, en ningún momento supimos a dónde se llevaron estas 50 personas.
Porque México.
No sabemos, no sabemos en dónde están. Solo sabemos que Miguel está en Texas y Johnny está, supongo que está a las afueras de la ciudad, porque se fue en una motito, no va a llegar muy lejos con eso. No hay, ni siquiera hay como una situación donde los puedan rastrear, porque era gente humilde, gente que desaparece, ¿no? Y se hay un feo esa parte porque es muy real de la ciudad. Nosotros, bueno, yo al menos yo lo miro y digo, ah, es una historia LGBTQ+, porque hay tonos por debajo y hay una relación por medio, pero te están diciendo, esto está pasando, esto sucede. Entonces, son dos temas que toca y que deja inconcluso y que no hace como una situación de solucionar, porque solamente está viendo, igual que como dibuja la Ciudad de México, dibuja este tipo de situaciones sociales.
Yo nomás puedo decir que esa película creo que está interesante por el hecho de que es independiente. Se atrevió a tocar un tema que es delicado. Varios temas que son delicados. Entre lo que es las diferencias sociales. Hay parte que vemos que son un poquito elitistas. Una parte en la que vemos cómo se abusa de la confianza de las personas. De que, ay, va a ser algo muy sencillo, cáele. Y al final, no sabemos dónde quedó la gente. O va a ser algo muy sencillo y al final tenemos una persona que está descompensada porque lo vio tan sencillo que lo hace cada rato. A cada rato está vendiendo sangre, se está ordeñando, como sea. Entonces es una película que toca temas fuertes, pero ya depende de la persona que la esté viendo cómo la quiere interpretar. Y la siguiente película es Yo Adolescente de 2020, distribuida por Santa Cine. Tiene un género de drama, una duración de 1 hora con 37 minutos y está dirigida por Lucas Santa Anna. En el guión tenemos también a Lucas Santa Anna, basado en la historia de Nicolás Sabo Zamorano. En el reparto tenemos a Renato Quatordio, Malena Narváez, Tomás Lépera, Jerónimo Giocondo Bocía. ¿Y de qué trata Yo Adolescente? Tras la muerte de su mejor amigo y la tragedia del incendio de una discoteca, entre recitales, fiestas ilegales en un lugar abandonado y la escuela secundaria, pasa un año en la vida atormentada de Sabo, quien va descargando todo lo que siente en su blog diario Yo Adolescente. En la parte de reconocimientos tenemos en el Festival Internacional de Cine de Viña del Mar, Mejor Largometraje, en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, Mejor Largometraje y Mejor Actor para Renato Quatordio, y premios Cóndor de Plata, Revelación Masculina, también para Renato. Y Dante, cuéntanos, ¿qué te pareció Yo Adolescente?
Bueno, antes de empezar con esta película, es importante hacer mención que Yo Adolescente comienza con este evento trágico del Club Cromañón. Si bien la música, los toquines musicales son una gran parte de la trama y personalidad del personaje principal, la mención del evento, con justa razón, trajo consigo críticas respecto a su inclusión, ya que en ningún momento, excepto al inicio, tiene importancia sobre la trama. Nosotros concordamos con la crítica y hacemos hincapié en que durante este episodio nos vamos a enfocar en la temática principal de la película, que es la vida de Nicolás el Sabo. Y bien, esta película es la segunda vez o tercera vez que la veo, y creo que de todas las películas, o la mayoría que he visto temáticas LGBTQ+, que tratan sobre este coming of age, esta es la que más me pega. Yo creo que esta película no tiene ni 5 minutos de iniciar cuando yo ya estoy llorando. O sea, es una de mis películas favoritas. Me identifico mucho con el personaje principal. Sobre todo porque como encontrar esas, este tipo de personas que al final del día, que digo, no estoy diciendo que mi vida fue similar a la de Sabo para nada, pero musicalmente sí, ¿no? Encontrar gente que con la que podía compartir música y toquines y ir a conciertos, y aparte que no fueran como tal los populares, que fueran como más de los raritos. Para mí eso fue como muy importante en esta etapa, ¿no? La película está basada en el año 2004, está situada, perdón, en el año 2004, que es justamente la época donde yo estaba en la prepa. Entonces como que siempre hay como esta situación, al menos de mi parte, del acercamiento, ¿no? Tiene una escena muy, muy interesante, que es cuando su mejor amigo lo abraza y le dice como, pues no se te vaya a parar, ¿eh? Y le hace como, ¿cómo crees que se me va a parar, no? Y, no, así te encantaría, a ti te encantaría que se me parara, ¿no? Y el personaje hace como que, hacen un close, no sé cómo decirse un close up o no, pero su cara, un acercamiento, perdón, a su cara. Y tiene abre como los ojos tipo de, sí, ¿qué tal? Sí, sí me gustaría que se le parara. Y es como empieza a haber este cuestionamiento sobre su sexualidad, ¿no? A diferencia de Yo Te Prometo Anarquía, los personajes ya están definidos en cuanto a su sexualidad. Y aquí podemos ver realmente a un adolescente que está buscando su identidad, ya sea sexual como personal. Y lo hace después de un año donde está en duelo. Y pues todo el desmadre que hace, todo ese momento donde realmente puede ser joven sin consecuencias a cierto punto. Porque estás en fiestas, estás tomando, estás drogándote y escuchando una buena música, no sé. A mí lo personal, digo, me llega y siempre que puedo la intento recomendar, ¿no? ¿A ti qué te pareció Yo Adolescente?
Entiendo el propósito de la película, sin embargo, no fue mi favorita en esta ocasión. Sí me agradó ver este personaje que está cuestionando y quiere entender qué es lo que quiere, qué es lo que le gusta, pero no sé en qué momento. Para comprender un poquito de lo que quiero decir, creo que tengo que hablar acerca del final. Que, bueno, ahorita en la sinopsis no se mencionó porque no quiero hacer tanta mención a la palabra, porque muchas veces te llegan a bloquear el video. Pero es un momento en el que el amigo pues decide ya no estar en este mundo. Al final de la película vemos cómo pues el amigo al parecer dejó unas cartas y hay una para Sabo. Esta carta pues prácticamente da a entender que el amigo estaba pues como que en cierta parte enamorado también de Sabo. Y Sao pues se siente mal por ello, porque creo que también había muchos sentimientos hacia su amigo que tal vez no reconocía en ese momento, pero es que no me gustó para nada, absolutamente para nada, el mensaje que viene en la carta. Yo lo interpreté como un, no te estoy sugiriendo que hagas lo mismo que yo, pero tú tomas tus decisiones. Y eso me marcó en el sentido de, el mensaje de la película. Ok, entendía, pero luego dije, están sugiriendo que la gente de todos modos, voy a seguir los mismos pasos o se me complicó tanto, todo iba bien, iba más o menos de hecho, hasta que llegaron a la carta y dije, oh no, el mensaje no, ¿por qué? Para adolescentes, ¿qué está pasando? Dije, esto no me está gustando como un mensaje para los adolescentes. No me está gustando lo que están dando a entender. Pero tal vez es la interpretación que yo le di. Tal vez otra persona lo puede interpretar diferente. Pero yo ahorita a los 33 años digo, no seas mamón. O sea, si yo lo hubiera visto a los 15, tal vez lo hubiera captado diferente. Y hubiera dicho como que, bueno, sí es cierto, cada quien toma sus decisiones, yo quiero ser libre. Y no sé si otra persona también lo podría captar igual. Al final, Sabo hace lo mismo, decide ya no estar presente en este mundo. Y los papás se deprimen y el final se me hizo tan apresurado. o sea, de repente tenemos un amigo que reaparece de pronto y casi no tiene mucha relevancia en la historia más que cuando le da ciertos consejos y se van a la computadora porque al parecer fue su idea, porque él le había encontrado el, por parte del otro mejor amigo, el hermano, las cartas. Sé que está medio complicado sin saber bien el contexto, pero se dan cuenta que el blog pues nunca lo publica. Nomás está escribiendo y todo lo deja en draft. Que de todos nos damos cuenta al inicio cuando salva la primera nota. Y deciden publicar el blog. Y con la excusa, pues igual y alguien más le puede estar pasando, que es la línea que dice Sabo. De hecho, cuando está escribiendo, que dicen, alguien en alguna parte tiene que estar pasando por lo mismo. Entonces con esa justificación lo vamos a hacer. Y ok, está bien. Pero, ay, no, es que sí, esa carta me causó mucha contradicción en la historia. El mensaje para mí no está claro, no está a favor de no lo hagas, habla con alguien. Porque en la película sucede un chorro de contradicciones entre los personajes, lo cual entiendo porque son adolescentes y no sabemos qué fregados queremos en esa etapa. Pero me hizo sentir mucha incomodidad, mucho cringe, se puede decir, cuando se presentaban esas contradicciones. Y entiendo, son adolescentes, pero si querían darle tal vez un producto a otros adolescentes, me hubiera gustado ver algo que no tuviera un impacto tan negativo como yo lo vi. Así como lo llegué a captar también en otros productos como la de 13 Reasons Why. Que aquí no tenemos parte gráfica, pero está, me hizo mucho así duelo al final del día.
Es importante eso que mencionas, ¿no? Que esa incomodidad es importante que la sintamos, ¿no? O sea, porque entonces, en nuestro caso, pues no tenemos hijos, ¿no? Y no vamos, no creo a lo que... He tenido pláticas, yo creo que ninguno los vamos a tener. Esa incomodidad de ay, son muchas contradicciones. Claro, como dicen, son adolescentes, espera que hagan eso. Creo que el mensaje va como al no dejar de insistir, ¿no? Porque lo que hizo el mejor amigo actual, que era Tomás, fue como decirle, no, es que yo dejo de ser tu amigo hasta que tú me digas qué. Y creo que era como esta situación de no, eso no se hace, ¿no? Eso no es la parte, ¿no? Porque ese güey le dice muchas veces, como que, ¿qué? ¿Vas a ser como Paul? ¿Vamos a tener otra situación como esas? Y el güey le dice algo así como, no, yo estoy bien. Y no le cree, ¿no? No le cree, lo confronta. Y no le cree. Hasta que dice como que, güey, por mi salud me tengo que separar, ¿no? Un poquito. Creo más, no estoy seguro porque no he leído el libro. Creo que lo que intentaron hacer es como serle lo más fiel posible para que no hubiera esta situación de en el libro no viene eso, ¿no? Pues que sí es un tema muy delicado esta situación, ¿no? Porque te pintan una historia de un güey que está en duelo, que está constantemente cuestionándose, pero también está en la parte de la ausencia de su mejor amigo, porque pues ya no está en esta vida. Y el final no es el deseado, realmente nadie desea eso, pero creo que lo que intenta hacer la película es decirle a los padres como esto puede estar pasando, ¿no? Porque hay una escena donde ya al final, donde el güey está, Sabo está con los audífonos y está como que, ¿por qué nadie me habla? ¿Por qué nadie me escribe? ¿Por qué esto? ¿Por qué? Y entra la mamá y dice, a huevo, ya me voy a preguntar. Alguien me está preguntando, por fin. Y le dice, ¿qué? Y dice, que te dije que limpiaras. O sea, ¿cuántas veces tengo que decir, no? Y tú puedes ver la imagen de la cara de Sabo, que está con los ojos llenos de lágrimas, con una situación de, güey, me estoy destrozando aquí, es notorio. Y la reacción de la mamá es, ¿por qué no limpiaste, no? A lo mejor lo que faltó fue un poco más de involucramiento dentro de la película de la figura, para que se fueran como que vean cómo después de tanto, el no hiciste nada, papá, mamá, tu hijo está de esta manera y no hiciste algo al respecto, ¿no? Como todo esto que se está diciendo, escribiendo, perdón, no te lo está contando. ¿Dónde estabas, no? O sea, ¿qué es lo que no pusiste en la mesa para que el hijo no fuera hacia ti para hablar al respecto, ¿no?
Que eso sí se me hizo muy interesante, ver cómo la ausencia de los padres, que sí están físicamente, pero emocionalmente no están ahí con él, está bien retratada de cierta manera, porque desde el inicio vemos cómo hay cierto desapego por parte de los padres, que nomás están cuestionando de dónde estabas y con quién estabas y por qué no llegabas y por qué no contestabas. O sea, estos mini ataques o micro ataques, donde prácticamente nomás es para controlar en lugar de estar viendo si el hijo está bien, porque es muy de, pues, ¿qué problemas vas a tener si tienes 15 años? O sea, preocúpate ya cuando seas adulto, ¿no? De que cuando tengas deudas, cuando tengas una casa que pagar, cuando tengas un carro, cuando tengas que pagar colegiaturas de tus hijos, que llega a suceder que se llega a reclamar. Pero sí, sí está bien retratada de cierta manera esa parte. Lo que no me gustó fue que hasta cierto punto también llegan a culpar a los padres de que es que nunca pusiste atención. Pues no mames, a nadie le enseñan a ser padre. Entonces, sí, ahí está muy, muy estereotípico de los padres que ni siquiera se preocupan por nada. Y de hecho, la hermana figura cero a la izquierda. Supongo que era la hermana, no, o a menos que haya sido la vecina que se metía a ver televisión con el papá. Yo me quedé así como, supongo que es la hermana, ¿verdad? Porque está pasando un rato y no dice nada. Pero sí está así como de, ni siquiera tiene una línea en toda la mugre película.
Sí, tiene como, voy a quedar a dormir en la casa de Kisarki o la papá bomba, algo así tiene.
Bien random, o sea, ni siquiera tiene una gran intervención en la película. Y de hecho, se me hace interesante que se supone que si es la hermana y está tal vez un poquito cerca a la edad de él, que si ya pasé por ahí, ¿por qué no me acerco a preguntar? Pero igual, tiene que ver con la ausencia de la familia, que ni siquiera le importa, ¿verdad? Entonces, sí, digo, hay cosas que me quedo. Me hubiera gustado que hubieran pintado todo. Toda una situación 100% real, no como tal vez lo hubiera pensado el autor de la novela. Que igual, no sé cómo sea la novela, pero si está pegado al material original, pues sí te quedas pensando como, bueno, ¿quién escribió? Honestamente, no sé qué pedo. Entonces, si era un producto de su imaginación, o se basó en algo que escuchó alguna vez, o un chisme, o tal vez algo que le pasó a un amigo, pues hubiera estado un poquito más interesante que hubiera investigado más a fondo del por qué está sucediendo con cada uno de los personajes, a nomás pintar las cosas de, pues, así lo hicieron también en una serie de televisión. Entonces yo creo que con eso va a ser suficiente. Sí, así me gusta. Entonces sí me causa duelo esa parte. Pero es una película de adolescentes. Ahorita me llama mucho la atención que tú dices que es una película que has visto 3 veces y te identificas con el personaje por la parte de que prácticamente se desenvuelve con otras personas que son amantes de la música. Pero me interesa saber, además de eso, ¿qué otro aspecto de la película te llama a ti la atención?
El simple hecho de cómo cuestiona su sexualidad y cómo la experimenta, porque este güey tiene un proceso de decir, bueno, ¿qué tal si me gustan los hombres o me gusta este güey solamente? Y cuando termina de tener relaciones con Ramiro, su pregunta es, o sea, ¿me gustan los hombres, las mujeres, o me gusta Ramiro? Como hay realmente un cuestionamiento de un proceso de aceptación a una sexualidad que él, creo que tiene 15, 16 años, porque cumple 17 años en la película. Aunque hay mucho juicio de su parte, pues claro que lo hay, porque apenas está en ese proceso de saber sí, no. Y luego entra esta otra muchacha, Tina, y creo que ese momento en el que no sabe qué está pasando, pero lo está haciendo y se está aventurando a encontrar esa respuesta que está buscando, creo que es lo que hace que, no sé, que resalte para mí dentro de como una película muy, si le removemos esta parte final, digamos, muy genuina en cuanto al aspecto de un adolescente descubriendo si es o no es, porque pasa por un momento de experimentación. O sea, yo puedo decir de mi parte que, bueno, al menos yo sé mi orientación, pero también conozco amigos que tuvieron un proceso de descubrimiento y de experimentación que no son parte de la comunidad, que solamente era un removerse esa duda. Y aparte, sucede justamente en esa época como tal, donde uno está sintiéndose como que nunca va a pasar nada, que nunca le va, nunca vamos a crecer, nunca vamos a ser grandes y viejos y con responsabilidades más allá de descubrir quiénes somos y a dónde vamos.
Lo único que puedo decir es que pobrecito Ramiro, honestamente, no merecía eso que le hicieron. Pero sí, Ramiro me dio mucha lástima. Creo que es mi personaje favorito de la película. Porque el otro amigo que está insistente de... Pero cuéntame, cuéntame, cuéntame. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? No me... Ajá, y luego de repente... Ay, es que no me gustó lo que me dijiste. Porque sí me asustó. Y luego me puse a llorar y me sentí mal. Porque no quiero que pase lo mismo que pasó con Paul. Y luego de repente le dice... Este chico Savo a su amigo. Que no, es que ¿sabes qué? Pues la verdad, tengo como que ciertos sentimientos por ti. Yo creo que lo mejor va a ser que nos separemos un rato. ¿Para qué estás preguntando, carajo? O sea... Me quedé así de, pero bueno, ok, es la película, era parte de la trama, son adolescentes, obviamente pues no te gustó la verdad, ya te sentiste incómodo, a pesar de que, pues, se supone que es tu mejor amigo, ¿no? Podrías haberlo tratado un poquito diferente.
Pero dice, no, son adolescentes, o sea, realmente tienen las emociones por todas partes y no sabes cómo vas a reaccionar ante lo que sea que te vaya a decir tu mejor amigo, ¿no? Pues realmente no reaccionó de la mejor manera, pero creo que lo que hace la película, por más que incomode, es que hasta cierto punto retrata una realidad, ¿no? O sea, realmente eso sucede. Sucede que personas de mayor edad terminan con adolescentes que el adolescente no ve la parte negativa de esto. También es real que cuando estás adolescente le dices a tu amigo... que pues que tiene sentimientos por él, que te diga, ¿sabes qué? Pues chido, pero yo no. Y no le entro a eso, entonces me voy a retirar porque no vaya a ser que en cualquier momento quieras jugarle algo. Tienes que acordar que es el año 2004. Entonces, quieras o no, si hay otra mentalidad respecto a la comunidad. Sí está más avanzada que en los 80s, pero no está tan avanzada como en el 2020. Sí puedo entender esas reacciones y puedo entender... que no fueron las correctas también, pero como dicen, ¿no? Son adolescentes. Y de repente, esta situación donde cambias de grupito, como cuando empezó a andar con Ramiro, juntarse con Ramiro, es como tan común o sea, ahora tienes un nuevo amigo, Ramiro, ¿no? ¿En qué momento te empezaste a hablar a este güey? Yo creo que por eso es algo que me agrada, porque siento que aunque no es del todo congruente, es una película que sí es congruente en el sentido de mostrar... la adolescencia como puede ser con todas sus incongruencias. Creo que lo que tiene esta película, y al final para cerrar, ¿no? Es que sí me dejó cuestionándome eso que mencionas, ¿no? El cómo cuidas de alguien que no quiere ser cuidado, o cómo ayudas a alguien que no quiere ser ayudado. A veces se parecía que Savo no encontraba, como él sabía que no la estaba pasando bien. Él tenía amigos que le estaban cuestionando constantemente, güey, ¿qué pedo? Pero es como, para mí era como esta situación donde en momentos parecía que no quería buscar encontrar esa ayuda porque se la estaban dando. Y era como, bueno, entonces es cómo llegar con la manera adecuada, ¿no? O sea, ¿cuál es la llave correcta para abrir ese candado y que podamos ayudar a alguien que realmente necesita esa ayuda, ¿no? Que realmente quiere esa ayuda, pero no la sabe pedir, o no la sabe aceptar, o no la sabe reconocer, o no sé. Porque el güey sabe que necesita, busca eso, pero no lo acepta. Entonces, ahí es donde se está preguntando, o sea, ¿cómo ayudas a alguien que no quiere ser ayudado al final del día?
No sé si en esta cuestión tenga que ver que tal vez Savo estaba buscando a alguien que lo quisiera. Porque en la película me dio a entender que estaba buscando... estaba tratando de comprender qué quería. Pero al mismo tiempo estaba buscando quién lo iba a querer. Sin que lo criticaran, sin que lo juzgaran, que fuera incondicional. Y en este caso, pues la persona indicada era Paul, pero ya no estaba. Entonces estaba tratando de encontrar otro Paul, en mi opinión. Entonces tratar de llenar ese hueco iba a estar difícil. Y creo que tiene que ver ahí la pregunta de cómo ayudas a una persona que no quiere ser ayudada. Pues es que la única manera en que la puedes ayudar es revirtiendo el tiempo. Y no puedes regresar al pasado. En este caso las cosas ya sucedieron y pues no había manera de regresar atrás. Si llegamos a notar en la película cómo él interactúa al momento que le mencionan a Paul, es muy a la defensiva. Muy de, no me importa. No, no quiero saber. Ah, ¿me dejó una carta? Honestamente no me interesa. Ya no está aquí. O sea, ¿cuál es el punto? Como queriendo olvidar ese momento, pero en ciertos puntos llega a recordarlo también. Y dice, hoy es el aniversario, o hoy hace tiempo que pasó esto. Entonces siempre está en su memoria, porque en realidad no lo va a olvidar, porque sigue buscando todavía a una persona como él, que nunca tuvo oportunidad de decir lo que sentía, porque no sabía si también iba a ser igual el sentimiento. No sé si esté bien decir, pues no se arriesgó, pero también arriesgarte a ser humillado, pues también sería peor, ¿verdad? Ahí entra la parte de soy un adolescente y tengo miedo a la vida y tengo miedo a todo, porque si un mal paso, una estupidez que llegue a cometer o decir, me va a traer problemas más adelante y todos me van a criticar y todos me van a juzgar, y es algo que no le gustaba a Sao, por lo que yo entiendo. Y más, y lo ves también cuando él dice, voy a hacer lo que siempre hago, hacer como que lo estoy pasando bien, aunque en realidad no lo esté pasando bien. Pues, ¿cómo le ayudas? No hay una manera como tal de ayudarlo, tal vez haciéndole entender que, pues, no hay manera de regresar el tiempo. Pero creo que enfrentando la realidad tampoco es una solución, porque se puede deprimir aún más. Entonces, está cabrón. La pregunta está cabrona. ¿Cómo le ayudas? No tengo idea. ¿Cómo puedes hacer que se sienta mejor? No tengo idea. Probablemente no se sentir mejor. No quiero decir que es algo inevitable, porque tal vez sí se puede llegar a evitar. Pero no hay manera de decir A o B o C. Como conclusión de cada episodio de estas películas, ¿volverías a verlas?
Sí. Creo que volvería, es más probable que vea Yo Adolescente otra vez a que vea Te Prometo Anarquía, porque como dice, es una de mis películas favoritas de temática, y porque realmente para ver Yo Te Prometo Anarquía necesitas mucha paciencia, porque es una película lenta.
Yo pensé que ibas a decir vería otra vez Yo Adolescente, porque pues es lo que está más disponible a la mano. O sea, está en Netflix y la otra no sé, carajos, verla.
Y bueno, ¿y tú cuál de las dos películas mirarías?
Honestamente, Yo Adolescente no la volvería a ver, por lo que ya comenté anteriormente. Te Prometo Anarquía sí es una película que podría recomendar, más no volver a ver. Porque sí, o sea, ya la vi una vez, nada me va a sorprender otra vez. No es una película que diga, ay, estoy aburrido, voy a ver Te Prometo Anarquía. No. Y bueno, eso sería todo en Dolor Filmotecas. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Pride. Y antes de retirarnos, les recordamos nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y TikTok como Dolor Filmotecas. Fotos behind the scenes, datos curiosos, algunos clips de las películas. Ahí subimos más información de las películas que hemos comentado en el episodio de hoy y en episodios pasados. Ahí pueden darnos likes también y también recomendarnos otras películas y nos digan también qué les han parecido las películas que hemos estado comentando. Películas, porque eso se trata este podcast, si no se han dado cuenta.
Y recuerden que nos pueden escuchar en todas las plataformas de streaming, ya sean Amazon, en Spotify, en iTunes, en YouTube. Y recuerden que ponerle suscribir, porque cuando llegue cualquier episodio nuevo, les anuncie con una notificación. Y ya sean en Apple Podcast o en Spotify, pónganle a 5, si pueden darnos un rating de 5 estrellas, se lo agradeceríamos, porque lo que hace es que le ayuda al algoritmo, por si alguien busca un podcast similar, le recomiende Yo Lo de Filmoteca. Lo mismo, si entran a YouTube, ven a nuestros videos, denle like para que el algoritmo le recomiende a personas que estén buscando podcast de cine, se ha recomendado. Y recuerden de compartir a todos sus compañeros, sus amigos, denle el podcast, entre más lo compartan, más personas les llega y pues más chido todo, ¿no?
Y bueno, eso ha sido todo, gracias por escucharnos en este episodio de Las Filmotecas y de recuerdo, yo soy Brando.
Y yo soy Dante.
Y esto ha sido Duelo de
Filmotecas, edición Orgullo.